which we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move.
La felicidad, no puedo creer la felicidad, pero más feliz me hace que déjenme decirles una cosa, cuentavientes. Cuando Raúl Berea, conocido como Soy Rulo, llegó a este programa, pues escuchaba Parchís,
escuchaba sí, fragilón, ¿no?
O sea, muy frágil, como... era muy frágil. Y lo que a mí me da mucha felicidad es que yo no le pedí esta canción. Él solo con sus manos, cuentavientes, él solo con su intelecto musical, escogió esta canción. Un aplauso para nosotros. Claro que sí, no se diga más.
Se fue a los oldies but goodies. Muy bien, Rulo. También
esto es el gran Stevie Wonder. Oigan, no tienen una idea la felicidad que les voy a dar ahorita. O sea, lo que viene ahorita, no saben la felicidad que les va a dar. ¿Quieres poner unos acordes simplemente para que los cuentavientes sepan de qué estamos hablando, Rulo?
Un par de acordes.
¡Ya! ¡Basta! A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es? ¿Vuelve a poner eso, Willy?
Sí, pero menos.
Ya, exacto. A ver, ¿qué es? No me voy a mover de aquí hasta que me digan en Twitter. ¿En Twitter? ¿Qué es?
Oye, y nos imaginamos perfecto con esos tan tarán. Imaginaste perfecto la entrada, además.
¡Mira! ¡Panda Urbano! ¡Superagente 86! ¡Claro que sí! ¡Suéltala, Wilson! Decir una cosa, ¿tenemos entrada o no tenemos entrada?
No, ¿te acuerdas de la entrada de esta de Superagente 86? Ajá. La entrada.
Que claro, era... están abriendo las puertas. 100%. Aparte, les digo una cosa, dos cosas les tengo que decir. Una, Rebeca está con la boca roja otra vez hoy, y les quiero comentar. Y dos, le pido al equipo de Beauty Check que por favor le manden el Kill Me Red, porque de aquí a que Rebeca vaya a Sephora o entre a themdshop.com a comprarlo, pues está difícil. Mándenselo de regalo.
¿Cuánto que mañana la traigo con el Kill Me Red? ¿Cuánto?
Bueno, Kill Me Red.
Kill Me Red.
Kill Me Red. Ok, tercero, me ardió horrendo.
¿Por qué?
Ayer posteé unas fotos y unos videos de Nueva York.
Ajá.
Sí, alguien en Instagram me puso... Ya regrésate, Marta. O sea, ya estamos hartos de escuchar programas repetidos.
Oye.
Oye, no estamos repetidos.
¿Qué te pasa?
Estamos en vivo.
¿Qué llamabas a cuentavienta?
Estamos en vivo. Ah, ¿cómo? ¿Uno no puede transmitir desde diferentes partes del mundo? ¿Qué somos? ¿Niños o marionetas?
Es más, di la hora exacta hoy. Ahorita, Marta.
Son las 10:05 de la mañana.
Es miércoles, se lo...
Sí, y se vale el home office. Oigan, ahora, para hacer esta alegría que les vamos a dar, Héctor Padilla, mejor conocido como Pada, nuestro nuevo creativo locutor de W Radio, copy de W Radio y W Deportes, está con nosotros. Pada, muy buenos días.
Buenos días, en efecto, 10:05 desde la colonia Narvarte.
Nada más una pregunta. Esta mañana... ¿Te peinaste?
Me mojé el pelo y me peiné. Entonces, es que vale, ya vale como peinado, son dos acciones.
Son dos acciones. Mojar el pelo, humedecer el cabello, sí, y peinarte. Muy bien. Ada viene con todo esta mañana, chivo.
Y además, ¿ese es tu pelo o te hiciste rizitos? ¿Cómo se llama?
Te hiciste permanente.
Es mi pelo, ya me voy, o sea, vamos a empezar así.
Te estamos chuleando.
Bueno, está bien, pero no es permanente, es mi pelo.
O sea, un hombre con pelo chino es como una mujer con tetillas, es lo mismo. Es lo mismo.
Ok. Bisexual.
Diles, ¿qué les vamos a ofrecer hoy?
El día de hoy, como la vez pasada, fue un éxito, porque mucha gente sí se fue por el lado de la nostalgia, de los recuerdos que les traían los temas de caricaturas. El día de hoy vamos a analizar, y muchos, ¿no? Ahora sí va a ser una revisión amplia, hasta por secciones y demás, de temas precisamente de series clásicas, ¿no? De series que comenzaron, híjole, pues por ahí de los 60, 70 y hasta rascándole un poquito al ochenterismo, ¿no? Pero claro, para que ustedes también jueguen a la dinámica justo que hicimos al inicio, de a ver quién la adivina primero, ¿no? Y a ver justamente qué recuerdos les trae.
Okay, entonces.
Que nos digan los cuentamientos cuál era su favorita. Rápido, Marta, en caliente. Las favoritas de toda la vida tuyas, ¿cuál eran? De cuando eran chavitas.
¿Sabes qué me encantaba a mí? Es más ochentero, pero me encantaba The A-Team. ¿Te acuerdas de The A-Team?
Ah, claro, por supuesto. Sí, pero ese es más ochentero, exacto. Sí,
más ochentero. Pero a ver, no puedo creer, el mejor nombre del mundo es el del Superagente 86, que era Maxwell Smart.
Maxwell Smart, porque además la serie originalmente se llamaba Get Smart, lo cual ahí ya trae obviamente un juego de palabras, ¿no? Pero también es cierto que la traducción en español fue, ¿para qué nos quebramos la cabeza? ¿Cómo se llama el tipo? Es un agente. Ok, ¿qué número tiene asignado el 86? Ponle el superagente 86 y vámonos ya, ¿para qué nos quebramos la cabeza?
Pero claro, dime una cosa, ¿el superagente 86 dónde trabajaba? ¿En la CIA, en la FBI o cuál era el rollo?
Pues era este tipo de organizaciones, obviamente, que también se han prestado durante todo el entretenimiento para crear este tipo de historias, ¿no? Porque además, lo que ocurrió fue una serie por encargo, de hecho, cuando ven que obviamente franquicias como la de James Bond llevada al cine está teniendo éxito, y el inspector Clouseau, ¿no?, de quien platicamos la vez pasada, de que era pues el que le dio origen prácticamente a la Pantera Rosa, entonces dijeron, a ver, tenemos que especializar que si se tiene este tipo de materiales, pues obviamente hagamos algo, pero hagámoslo también en modo parodia, ¿no? Entonces es de esta manera que surge precisamente el agente Maxwell Smart
y Bárbara, su compañerita de toda la vida, que estaba fregoncísimo, me encantaba a mí. Ahora,
era el agente 99.
Claro, la creación es de Mel Brooks, o sea, es creada por Mel Brooks, o sea, un genio además. Mel Brooks, para que sepan, cuenta bien, Tex.
Imagínate el nivel produjo, justamente el nivel de...
Claro, por supuesto, dirigió y produjo El Hombre Elefante.
Sí, no, ¿ah? O sea, bueno... Le entró a teatro, obviamente todo esto siempre con comedia, ¿no? Trabajó con Woody Allen, trabajó pues obviamente haciendo la obra de teatro Los Productores, por ejemplo, que hizo Ada Ramones en algún momento aquí en México. Ganó el Emmy, ganó el Grammy, ganó el Oscar, o sea, es de esos llamados EGOT, no sé si conozcan el término de EGOT, que son aquellos que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, es decir, se llevó todo, ¿no? O sea, de ese nivel estaba Mel Brooks.
Ok, a ver, otra vez la de Maxwell Smart, ponme la canción. No puedo del amor, o sea, no puedo del amor. A ver, ok, para trivia, cuentavientes, ¿de qué serie es la siguiente melodía? Échala, Rulo. A ver, rápido.
La meta de la vida.
Voy a hacer mención honorífica al primero que le atine a cuál es la canción, ¿ok?
Venga.
Tú no digas, Pada, tú no digas. Voy a ver, dicen aquí, Panda Urbano, ¿viaje al fondo del mar?
No.
¿No?
No, claro que no. Ve dando datitos, pero sin spoilerear para que la gente se anime.
Ok, ¿ve Arisa Berres, Tierra de Gigantes?
No.
Tampoco. A ver, vuélvela a poner, Rulo. A ver. La isla misteriosa, dice Juan Guerra.
No. Oye,
no puedo creer que no le estén atinando a cuál es. A ver,
voy a dar una frase.
Ajá.
Cuidado, peligro, cuidado, peligro. Ya con eso.
A ver, yo la estoy viendo. Con eso les digo todo. Ya les dije que todos los que nos escuchan que viven en Estados Unidos, hay un canal que se llama MeTV, que sacan todas estas series. Una joya. A ver, Perdidos en el Espacio. Muy bien, de Arisa Berres. A ver, cuéntalo todo.
No culpo la confusión, porque Perdidos en el Espacio es una creación de Irving Allen, que es el mismo que creó Viaje al Fondo del Mar, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo y Tierra de Gigantes. Entonces, él era el genio creativo detrás de esto, pero no solo eso, estamos hablando de otro genio, porque el tema, de hecho, de Perdidos en el Espacio lo compuso un hombre llamado Johnny Williams.
Claro,
Johnny le decía Williams. Entonces, pero estamos hablando de el gran, el único, el inigualable, el máster de los soundtracks, el máster de las composiciones orquestales del medio del entretenimiento, John Williams, Star Wars, Harry Potter, Tiburón. A la que me digan, o sea, también no,
Jurassic Park.
Sí, no va a haber un nuevo John Williams en muchísimo tiempo. Entonces, por eso les digo, entiendo la confusión. Y entiendo la confusión que Rebeca hizo una genial imitación del Tata, de Jorge Arvizu, como el robot de Perdidos en el Espacio. Porque justamente, así como hablábamos hace rato del Superagente 86, fue el Tata quien hizo la voz del Superagente 86 en español. Y el Tata fue quien hacía la voz del robot en Perdidos en el Espacio en la versión original.
Oye, aparte era una joya. Porque era la mamá, el papá, una señorita que nunca supe quién es, dos hijos, un niño y una niña, y luego el doctor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que era el que hacía la voz del Tata, pero nunca supe quién era la señorita. ¿Ubicas una señorita güera?
Creo que estás hablando de... o sea... El concepto de la serie es que esta familia Robinson, porque así se apellidaban, ustedes recordarán, y por eso era el Danger, Will Robinson Danger, pues era una familia que se perdía, pero pues obviamente no nada más era el core de la familia, sino que también había otros personajes como ahí medio de soporte. Y de hecho, les cuento un hecho curiosito, es que el concepto de Perdidos en el Espacio era llevar el famoso libro de la familia Robinson, donde también ustedes recordarán que son unos náufragos que se pierden, era llevarlo al espacio. Entonces, por eso el core era la familia Robinson, pero vienen este tipo de personajes como el que tú mencionas. Estás hablando de... No, del doctor. Es que, ¿sabes qué? Me estoy confundiendo con el reboot y el remake que hicieron para Netflix. Y ahí cambiaron un poco los personajes donde el doctor es doctora. Les recomiendo que vean ese reboot en Netflix. No está nada mal. A mí me gusta muchísimo el reboot que hicieron en Netflix. Desafortunadamente solo duró 3 temporadas, pero el concepto, entendieron muy bien de qué trataba, de esta exploración de diferentes planetas con diferentes peligros. Entonces, por eso me confundo, porque en la serie de Netflix el doctor es doctora y entonces por eso viene este cambio de personajes.
No, es que el doctor de la serie de los 60s, sí. Porque ¿qué era? 65 al 68, ¿no?
Exactamente, fueron poquitos, ¿eh? Bueno, 3 temporadas de 83 episodios, fueron pocas temporadas, pero muchos episodios. Recuerden que allá en aquel entonces las temporadas eran largas, no ahorita como estamos acostumbrados de que una temporada te dura 10 episodios, no estamos hablando de 3 temporadas, 83 episodios.
Claro, pero entonces, ¿cómo? Era una familia que se fue a colonizar el espacio.
Sí, y quedan perdidos en el espacio, obviamente, sí.
No, es que qué joya, no, es de una belleza, porque aparte, si la ven hoy en día, cuentavientes, todos los sets, el otro día estaba viendo un episodio en donde están como en un planeta que es todo como de metal, pero haz de cuenta que lo hicieron con papel aluminio de la cocina. O sea, no puedo creer. O sea, todos los disfraces, las botargas, los personajes, casi hecho con cajas de cartón pintadas. Me carcajaba
el contra joya. Los monstruos, ¿no?
Claro, exactamente. Ok, va la tercera trivia. Echa la rola, Rulo. Dejaron saber, hombre. No puedo que el túnel del tiempo, ¿para?
Sí, cuando se puede, obviamente trato de rescatar la versión original, que es la que a nosotros nos detona las memorias, con los créditos en español, obviamente. Por supuesto, no en todas existen, o sea, es material que desafortunadamente ya quedó ahora sí que olvidada en el tiempo, en el túnel del tiempo. Pero sí, para que recordemos inclusive del locutor que nos la presentaba, ¿no? En esta ocasión se trata obviamente del túnel del tiempo. Una vez más, el tema es de John Williams, que además hasta...
¿Qué? Williams, a ver, vuelve a poner, Rulo.
O sea, yo hasta que Pada llegó a nuestras vidas, conozco cada vez más. Yo no sabía que Pada era también de John Williams esta.
A ver.
El túnel del tiempo.
No, qué joya. Aparte, ¿dónde las veíamos? ¿Para Canal 5?
En el Canal 5. Canal
5, totalmente. Sí, de hecho, a veces yo le entré a estas series hasta después, porque para mí cuando empezaban las series live action, después de venir de las caricaturas eran temprano, y luego ya por ahí del mediodía empezábamos ya con estas live action, sábados y domingos en la mañana. A mí las live action medio como que decían, ya empezó como la parte de adultos, ¿no? Ya con el live action. Pero ya después obviamente las revaloras y dices, bueno, obviamente, una serie que traía un tema de John Williams, obviamente hay que ir a revisar de qué se trataba, ¿no? O sea, totalmente.
Claro.
Oye, pero no me acuerdo cómo se llamaba el túnel del tiempo en inglés.
The Time Tunnel.
Sí, The Time Tunnel.
Sí.
O sea, es inigualable la voz de lo
claro.
Que... Y el túnel del
The Time Tunnel. Y otra vez, ¿cuál era el chunche? ¿Cuál era el cuento?
Pues bueno, imagínate innovar obviamente en conceptos de viajar en el tiempo, de caer, era si te fijas, era mucho de caer en mundos desconocidos, ¿no? Y explorar y enfrentar cada episodio una adversidad, ya fuera un monstruo, ya fuera una situación a la cual no estabas acostumbrado, que en este caso pues es el tiempo, es otra época. Obviamente, como le dices, la producción, pues sí, un poquito hay que abrir nuestros corazones y nuestra mente a decir, es una inocentada, pero échamela, ¿no? O sea, quiero devorarme esa inocentada.
Claro, pero esa era más bien como un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos.
Exacto.
Que se llamaba TikTok, en donde estaban construyendo una máquina del tiempo y visitando. Lo que a mí me da risa de los 60, Héctor, y yo creo que tiene que ver con que el hombre fue a la luna por primera vez, estaban muy obsesionados con hacer cosas del futuro, ¿no?
Totalmente en esta carrera espacial, ¿no? Obviamente entre Rusia y Estados Unidos, de a ver quién apaña primero la luna, quién apaña primero el espacio. Por supuesto, esto claro que se ve reflejado en el entretenimiento, ¿no? O sea, el mismo James Bond, tú recordarás qué ridículo es, ¿qué tenía que hacer James Bond en el espacio? No, pero como se estaba poniendo de moda, no lo mandaron al espacio también. Entonces, obviamente es cuando llega Star Trek, obviamente es cuando llega Star Wars, ¿no? Digo, obviamente con algunas diferencias de años, obviamente, pero por supuesto, era, pongamos de moda el espacio y entonces hagamos estos viajes en el espacio, pongamos en la moda el viaje en el tiempo y este tipo de conceptos de explorar, entonces hagámoslo, pero hagamos nuestro propio concepto para no estar imitando al de lado.
Claro, ok, ahí viene la siguiente, fíjate que está.
Pero espérame, Marta, antes de que te vayas a la otra, ¿sí escuchaste tu corno francés? ¡Oh, hombre!
¡Claro, divino!
Es que esto es lo que estamos analizando, la música de estas grandes series.
Y que además, todas estas composiciones de John Williams me recordaron mucho lo que hizo Michael Giacchino en años más recientes para películas como Los Increíbles, que obviamente tienen toda esta estética, todo este look and feel de series de espías sesenteras, ¿no? O
sea, es que a mí me trauma, Pada, porque piensen ustedes, cuentavientes, que estas canciones las graban en estudios muy grandes, normalmente en Los Ángeles, con 40, 50, 70, 80 músicos de orquesta. ¿Sí? Para llegar, ponme otra vez Túnel del Tiempo, Rulo, para llegar a que suene así. Trombón, claro, vamos, las claves, exacto. Triángulo, ok, trombón otra vez, o sea, qué impresionante, ¿no? ¿Se oye?
Yo por John Williams, imagínate, pero además me encanta el detallito del relojito, esa parte cuando entra el relojito, tic, 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 es bellísima, bellísima, o sea, ponle un relojito, o sea, qué hermosura.
Qué hermosura, ok, va la siguiente y te iba a decir, fíjate que de esta yo como que nunca fui fan.
Yo cañón.
Yo también tengo cringe con ahorita vamos al bloque animal, así lo es.
Bloque animal. Exacto. Okay. ¿Quién se acuerda de qué serie era esta canción?
Starring June Lockhart, Hugh Riley, John Provost as Timmy. And, of course, Lassie.
Pero nos faltó la parte de Lassie. ¿No había una parte que decía Lassie, Lassie, na, 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 na?
Esa es Flipper, espérate.
¿No? ¡Ay, sí,
sí, exacto! We got the Flipper, Flipper, Lara. Claro, esa era Lassie. Y ya ves, escuchabas y ya te daba ternura el perro, la perra.
Cállate, cállate.
Ya porque quería llorar.
Lassie es que es una, es un... ¿Qué es Lassie? Es un Lassie. ¿Cómo se llama ese perro? ¿Pastor sí. inglés?
Sí, era Collie.
Era un Border Collie, que se supone que los Border Collies son de los perros más inteligentes que hay.
Sí.
Bueno, entonces, a ver, cuéntanos de Lassie, Pava.
Lassie era un monstruo en cuanto al éxito que tuvo. Corrió de 1954 a 1973. Fueron 19 temporadas con 591 episodios, o sea, imagínense eso. Esto lo convierte en una de las series más longevas después de Los Simpsons, de Law and Order Special Victims Unit, de Gunsmoke, de Law and Order y Family Guy. Esto sin contar, obviamente, que además por ahí del 89, si no mal recuerdo, vino The New Lassie, vino una caricatura de Lassie, y obviamente esto abrió la puerta para el bloque animal que les vamos a presentar ahorita. El tema musical, que de hecho es cortito, ¿no? La verdad es que no era tan impactante, pero lo que me llama mucho la atención es el silbidito del niño al inicio. El compositor del tema musical fue William Lava, quien trabajó durante muchos años haciendo música para los Looney Tunes, para las Merry Melodies, y luego después de este tema vino otra versión un poquito más extensa y con más silbiditos, porque el silbidito también se volvió una característica muy, muy arraigada con el concepto de Lassie.
Oye, pero aparte exprimieron el cuento de Lassie desde 1954 hasta el 73. O sea, esos son que 19 temporadas, ¿para?
19 temporadas de más de casi 600 episodios. ¡Qué locura!
No, una locura. O sea, dijeron, porque me imagino cuántas veces habrán cambiado al perro.
Totalmente, totalmente, porque no crean que siempre fue la misma perrita, y de hecho, ahorita que platicamos de Flipper, que ya nos adelantamos un poquito, les tengo unos fun facts de cómo era pues trabajar con un delfín.
Claro, pero a ver, hubo 9 Lassies, todos eran machos, ¿ok? Y solamente en la tele, digo, en el cine, Lassie era una hembra, pero todos eran hombres y todos eran descendientes de Pal, que fue el primer Lassie que se murió en 1958. O sea, que si la serie empezó en el 54, seguramente ese perro ha de haber tenido 7 años más o menos, porque se murió 4 años después en el 58. Pero todos los otros 8 Lassies eran descendientes de Pal, que es el primer Lassie.
Y que además yo me imagino que no han de haber avisado que se murió el original, porque le quebrabas el corazón a todos, ¿no? O sea.
No, y además había una versión de que eran machos porque era más fácil entrenar a los machos, ¿no?
Entonces, en el caso de los perros sí, pero en el caso de otros animales, como veremos a continuación, ¿no? Fíjate.
Exacto.
Venga el que sigue. ¿Qué tal la joya? Flipper va en persecución.
Es una joya Flipper, ¿eh?
No puedo creer, pero aparte, ¿a quién se le ocurrió hacer Flipper? ¿Con un delfín?
Era justo, Lassie se vuelve un fenómeno, y entonces todas las distribuidoras, todos los canales querían, yo quiero mi versión de Lassie, pero obviamente pues no hacerle un perro, entonces a alguien se le ocurrió, pues hagámoslo con un desfile.
Y luego hagámoslo con un desfile, canguro, perdón. Skippy.
Exactamente.
Y luego hagámoslo Flipper con corrió. Un caballo, Mr. Ed. ¿No?
Sí, que Mr. Ed ya era más con un comic relief, ¿no? Pero sí, ahorita hablaremos también de Skippy. Pero Flipper corrió de 1964 al 67, no fue tanto. Fueron 3 temporadas de 88 episodios. El tema fue compuesto por Henry Barz, quien también compuso la de Dactarios. Seguramente recordarán, hablando de animales, pues justamente la serie de Dactari, que se trataba de esta especie de veterinario. Ahora, claro. Aquí es donde les digo que hay fun facts de los delfines que participaron en Flipper. Fueron obviamente varios, igual. Primero fue todas fueron hembras. Primero fue una delfín llamada Susie, aunque la mayoría de las veces fue Katy. También hubo otra delfín llamada Patty, otra llamada Scotty y otra llamada Squirt. Eran delfines hembras porque son menos agresivas que los machos, y entonces su piel casi no presenta heridas, porque como no se andaban peleando con otros machos ahí en donde estaban en cautiverio, pues, entonces por eso elegían a delfines hembras. El único macho que salía se llamaba Clown, y era el que hacía las escenas de caminar con la cola, porque a ese macho sí le salían esas escenas de caminar con la cola. Ustedes recordarán escenas típicas de delfines donde se paran y medio caminan con la cola, ¿no? Ahora, el fun fact que más me voló la mente es que el famoso gritidito de delfín no era de un delfín. O sea, Flipper no hablaba como delfín. Más bien extrajeron el sonido de un pájaro cucaburra y ese lo adaptaron a que sonara como un delfín, y que era el graznido característico de Flipper. Seguramente se llama graznido.
A ver, póngame el sonido de Flipper. O sea, no puedo creer la joya. O sea, ¿tú tenías una cucaburra?
Era una cucaburra, no era un delfín.
No lo puedo creer.
Yo imagino que también ha de ser un lío decir, estar esperando que el delfín haga su sonido, ¿no? Y me creo que no, grábate un pájaro y ahí lo adaptamos.
No, a ver, quiero oír el sonido de Flipper.
Está en la entrada también.
Sí.
A ver.
la versión original aparece al inicio.
Uh-huh. Está en la entrada.
Burra, y luego, ¿cómo era el sonido de Flipper? Bueno, ok, a ver, vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresando, más animales, más series, a ver de cuáles se acuerdan ustedes al volver en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos con nuestro queridísimo Pada, que es nuestro experto en pop culture, Héctor Padilla. Que es un gran creativo. Con él hicimos hace poco las mejores canciones de las mejores caricaturas y ahorita estamos con los soundtracks de las series más famosas. Ya pasamos por Superagente 86, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo, Lassie, Flipper y, a ver, quiero ver quién de ustedes se acuerda de esta.
Que adivinen.
A ver.
¿Cuál es?
¿Cuál es? A ver, venga, cuentavientes. ¿Saben qué estaba yo pensando? Qué bonita nuestra época. Pero me pregunto yo, ¿todos pensarán que su época es la más bonita?
Sí.
¿Sí? O sea, sí, claro. ¿Más piensan que su época era la más bonita?
Sí.
Sí, no, totalmente, y... Bueno, por ahí luego les avisaremos, porque escribí algo y tú lo vas a leer, relacionado justamente con la nostalgia. Y sí, sí es una cosa biológica y también es una cosa psicológica. Ya les avisaremos de qué se trata, pero sí totalmente.
Ok, muy bien, Mónica Díaz, muy bien, Marta Alvidres, muy bien, Mary Helen, muy bien, Eleonora, muy bien, Olivia. Muy bien, ¿eh? Todos dijeron Skippy. Échala.
Venga el coro.
Ok, pregunta. ¿Qué época es esto?
1960, ya le estamos pegando un poquito más hacia rumbo a los 70. 68 al 70, tres temporadas de 91 episodios. Obviamente seguía la tradición de series como Lassie, como Flipper, y hasta, si me, hasta ustedes lo escucharon.
¿No me oyen? Es lo mismo que Flipper.
Imitaron el silbidito, ¿no? Mientras que... sí. Sí, sí, viene obviamente de toda esa tradición, ¿no? Completamente, o sea, de querer imitar este tipo de series con animales.
A claro. Flipper lo llamabas, agarrabas una hojita y con la hojita chiflaba y le llamabas a Skippy, ¿no? Además... Hicieron, de verdad, le transformaron la imagen del canguro en esa época, porque el canguro es bien agresivo.
Claro.
Y Flippy se hizo ya como nuestra mascota. Todo el mundo quería un canguro de mascota en tu casa, ¿no? después de toda esa mala fama de que eran súper agresivos, eran súper golpeadores, que ni te acercaras a los canguros, y Skippy fue obviamente la antítesis de toda esta, de esta parte, y todo el mundo amaba a los canguros en esa época, bueno, hasta ahora, me explicó, pero sí, para mí representó Skippy, Flipper y Lassie la mejor temporada de mi vida de chavita de programas de tele. Los mejores.
Oye, porque aparte Skippy sí se grabó en Australia, ¿no?
Sí, ¿para? Totalmente. Sí, fue una serie por encargo. Fue una serie por encargo totalmente australiana. Sí, sí, sí.
En Sydney se grabó Skippy. Bueno, yo tampoco era fan de Skippy, fíjate. Sí lo quisiera yo comentar.
¿Qué? No sé. Ni de Flipper ni de Lassie, creo, ¿no?
Mi Skippy no. A ver, vamos con la que sigue. ¿Quién se acuerda de qué es esto? Es trivia. Suéltala, Willy.
Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy.
A ver. Once upon a time, there were three little girls. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Es rápido, cuentavientes. Es rápido. Muy bien, Salvidres. Charlie's Angels. Suéltala, Willy. Police academy.
And they were each assigned very hazardous duties. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie.
Cuéntamelo todo.
1976 a 1981 fue una serie producida por Aaron Spelling, que era un gran genio de las producciones televisivas, El Crucero del Amor, Dinastía, Beverly Hills 90210, Melrose Place y Charm, por mencionar algunas. Ahora, aquí viene algo bien triste, un poquito. Series como Los Ángeles de Charlie fueron catalogadas en su momento como TNA, o sea, Tits and Ass Television, o bien Jiggle TV, porque un poco tenían la intención de que a las chicas se le movieran los senos o las nalgas. Recordemos, muchos años después llegaría Baywatch, que fue el máximo Tits and Ass Television, o bien Jiggle TV. Entonces me parece un poquito pues denostar, ¿no? La intención que tenían series como esta, como Los Ángeles de Charlie, que poner a mujeres protagonistas. Sí, a lo mejor obviamente con el eye candy para los hombres, pero pues de todas maneras tenía su concepto, estaba interesante. El personaje de Charlie se volvió también un mito, bueno, más bien una figura mítica. Entonces, sí, qué triste que en su momento se le catalogara con esta denigración un poquito hacia la mujer, ¿no?
Sí, tits and ass television. Qué triste.
Sí, qué feo.
Jackson, una joya. Que aparte, ¿cuánto duró Los Ángeles de Charlie?
Del 76 al 81, o sea que más o menos se defendió en su momento, ¿eh?
¿Cómo no?
Claro.
Además, aparte, con todos los cambios de Ángeles, ¿se acuerdan?
Sí, no, claro. Sí, estuvieron, digo, obviamente, las principales fueron Kate Jackson, Farrah Fawcett y Jacqueline Smith. Farrah Fawcett, que desafortunadamente ustedes recordarán, muere el mismo día que muere Michael Jackson, y su muerte quedó opacada, ¿no? Por la muerte de Michael Jackson. Pero obviamente Farrah Fawcett se merece también su lugar específico como ícono de aquella época, ¿no? Totalmente. No,
claro. Y aparte, una cosa espantosa, porque Farrah Fawcett se murió de cáncer de recto.
Sí.
Está espantoso eso. Y acuérdense que estaba casada. De hecho, en Los Ángeles de Charlie aparecía Farrah Fawcett Majors, porque estaba casada con Lee Majors, el que era el hombre nuclear.
Con Steve Austin.
Steve Austin, claro.
Sí.
el Six Billion Dollar Man, que ahí sí la traducción fue rarísima que le pusieran el hombre nuclear, porque en realidad era un hombre biónico, y luego ustedes recordarán que en el 76 llegó la mujer biónica, ¿no? Pero sí, en efecto, había una relación ahí. De hecho, llegaron a compartir muchos personajes entre las series.
Oigan, y les digo una cosa, Lee Majors, que ya tiene 83 años, sigue vivo.
Claro que sigue vivo. ¿Y Jamie Sommers seguirá viva?
No, Jamie Sommers se murió, creo que de cáncer o de ovario o de mama.
¿Y por qué?
No, no me acuerdo. No sé. Googleé en una foto de Lee Majors hoy. Ay, se ve monísimo. Divino, divino.
Luego hicieron la transición porque entra la hermanita, dizque de Farrah Fawcett, en la serie, y era Cheryl Ladd, ¿se acuerda? Y luego ya se queda Cheryl Ladd y ya sale Farrah Fawcett.
Claro, pero a ver, ¿cómo se llamaba Jamie Sommers? No me acuerdo cómo se llamaba esa.
Jamie Sommers, la actriz era la mujer biónica. Hasta había un jueguito. ¿Qué? Jamie Sommers.
Lindsay Wagner.
Lindsay Wagner, claro.
Ah. A ver, no, es que ahora ya me fui en un túnel porque quiero saber de qué se murió, pero yo me acuerdo que había sido como de cáncer o algo así.
No, pero no está muerta.
Dice no Charlie Palmora que aún no se ha muerto.
Entonces, 33 años.
Ah, ¿no saben quién se murió? La de Hechizada. ¿Cómo se llamaba la de Hechizada?
Ah, claro. Pero, a ver, espérate. Uta, ya nos metimos en un túnelzazo de tiempo.
En un túnel. ¿Cómo se llamaba, cuentavientes, la de Hechizada?
De Hechizada.
Elizabeth Montgomery.
Elizabeth Montgomery. Entonces tengo que hacer esta aclaración, porque entonces es Elizabeth Montgomery la que se murió de lo que les dije. Espérame.
En el 95.
Cinco, exacto. Pero déjame ver. ¿De qué se murió? Para
cáncer
que...
colorrectal, tienes razón.
Claro, yo me acuerdo que una de estas güeras se había muerto de cáncer. Entonces, tanto Lee Majors como Lindsay Wagner siguen vivos.
Sí.
Ay, sí, qué bonito. Sí. Qué bonito, me dio mucha ilusión. Ok, ¿va la que sigue?
Sí.
Ok, hola. Sí. A ver, ¿quién es? Es rápido, cuentavientes. Aquí es rápida la cosa, nos quedan 2 minutos. ¿Quién era la serie de esta canción? Vamos a ver quién la atinó. Muy bien, Beatriz Averres, Mujer Maravilla, Marta Alvidres, Mujer Maravilla, Clau, Travel Freak, Mujer Maravilla. Wonder Woman, Wonder Woman.
All the world is waiting for you. Yo no era fan.
O sea, yo me sentía una amazona invencible por la Mujer a Maravilla, 100%. A ver, cuenta, Pada.
Oye, además hablando de personas que hoy en día se ven espectaculares, Linda Carter con sus 71 años, bueno, no, ¿qué te puedo decir? O sea, y ha hecho cameos precisamente en las películas de Wonder Woman al lado de Gal Gadot. 3 temporadas para un total de 59 episodios, corrió de 1975 a 1979. Desafortunadamente también obviamente fue atacada por ser una Tits and Ass Television o bien Jiggle TV. Y el compositor del tema es Charlie Fox, quien también compuso los temas del Crucero del Amor. Y también ese compositor, fíjate que también compuso Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack. O sea, que no solo entraba los temas instrumentales, sino también a las canciones pop.
¡Ay, ya! ¡Qué joya! No, me fascina. Ahora, la que sigue es tu favorita, Pada.
Sí, totalmente. Es que sí, es un mundo fantástico lo que creó Jim Henson.
A ver, venga, échala, Rulo. Volada dijo, son los Muppets. Alex Valencia dijo, son los Muppets. Abby Barrey dijo, son los Muppets. Muy bien, a todos ustedes, ¿eh? Ok, ¿por qué amas los Muppets, Pada?
Me parece, el diseño de personajes me parece fantástico. Me parece fantástico el concepto de un programa televisivo formato late night show, pero con títeres, con invitados especiales. La misma Linda Carter estuvo de invitada especial. Mark Hamill en su momento como Luke Skywalker. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, Elton John, recordemos aquella icónica aparición de Elton John. Me parece fantástico el universo de Jim Henson. Le contaba acá fuera del aire que me parece que los Muppets en los últimos años no han sabido qué hacer con ellos. Ellos también pertenecen a Disney, pero no han sabido qué hacer con ellos y desafortunadamente es una franquicia por ahí medio olvidada.
Bueno, ok, va, la que sigue porque no quiero dejar nada fuera. Suéltala, Willy.
Hasta ahí, hasta ahí.
Sí, el no. Que no sepa, ¿sabe qué? Váyase de aquí, váyase de aquí. Ya, déjala correr, déjala correr.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them. They really are a scream, the Addams Family.
Una joya, una
joya.
¿Cuántas temporadas tuvo?
Dos temporadas para un total de 64 episodios, no fueron tantas, del 64 al 66. Ahora, para ustedes que han estado últimamente analizando tanto temas de la orquesta y de la ópera y demás, no es un piano el que suena, es un clavecín, y la diferencia entre el piano y el clavecín es el tipo de cuerdas que usa, pero fíjate qué dato tan curioso, no es un piano, es un clavecín.
Y Carolyn Sue Jones, que era la que la hacía de Morticia, se murió en el 83 a los 53 años de edad. Súper joven.
Sí.
Qué triste, ¿no?
Sí, fue, ¿te acuerdas? Sí, fue así como un shock de se murió Morticia. Sí, me acuerdo perfecto.
También
todo el soundtrack de Los Locos Adams es una belleza.
¿Sabes de qué se murió?
De cáncer colorrectal.
Para que de verdad hay que hacerse la colonoscopia. ¡Qué horror, eh! Ok, entonces termina. A ver, venga, Pada.
La última, ¿verdad? Bueno, pues hablemos entonces de esta, que también es un clásico.
La máxima. ¡Ya! ¡Ya, ya, Rulo!
¡Ah, ya saben cuál es, hombre! ¡Ya! Sí, déjala correr.
Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you.
Amaba el crucero del amor. ¿Saben de quién estaba enamorada? No me lo van a creer. ¿Se acuerdan que como el camarero era Gopher? Se me hacía guapísimo yo, Gopher, cuando yo estaba chiquita.
Ay, Gopher, pero Gopher era como el tetón.
Sí, tetísimo, pero me fascinaba Gopher.
A mí el capitán.
Que yo vi todos los episodios del crucero del amor. A ver, Pada.
¿Estás segura? Porque fueron un montón, ¿eh? Ah, corrió
no.
Del...
No, yo vi los de los ochentas.
Sí, es que mira, corrió del 77 al 86 y luego hubo cuatro especiales, en el 86, en el 87 y en el 90. Sí, también fue una cosa bárbara, ¿eh?
Una cosa bárbara.
Aaron Spelling, era de Aaron Spelling también. Aaron Spelling era lo que tocaba, lo hacía oro.
No, o sea,
sí, no, totalmente.
Aaron Spelling, además, creo que de lo último que hizo fue Beverly Hills 90210, que ahí es donde...
Melrose Place.
Pero ahí es donde mete a su hija Tori. Y es algo muy chistoso porque cuando se muere Aaron Spelling, que tenía la casa más grande y más cara en Beverly Hills, que era una casa que costaba $110 millones, esa herencia fue un desmadre porque él hereda todo a la esposa. Y la mamá, que es la mamá de estos niños, no les dio un centavo a ninguno de sus hijos. Y esa casa que acabaron vendiendo, no me van a creer quién la compró. La compró la hija de Bernie Eccleston. Es el fundador de la Fórmula 1. Ella es la que tiene esa casa de Aaron Spelling. Bueno, wow. Me acabo de dar un chorizo. Pero a ver, ¿quién compuso la canción, para?
El tema fue, la voz que escuchamos fue de Jack Jones y fue compuesta por Charles Fox, que ya también había compuesto otros temas musicales. Pero luego, para la última temporada, quien interpretó el tema del Crucero del Amor fue Dionne Warwick.
¡Uy, una joya! ¡Claro!
Ahí la tiene.
Mira, dice Danieli, claro, es Love Boat. Yo trabajé 10 años en Princess Cruises y conocí a algunos. Claro, es que todo sucedía en los cruceros de Princess.
Exacto.
Era como el gran sponsor de ese programa. Oye, Pada, tenemos que hacer parte 2 con sí. The Dukes of Hazzard. Tenemos que meter Beverly Hills 90210. Tenemos que meter
Llamas Pacasito.
Claro, Miami Vice. Tenemos que meter pues muchas otras que vinieron después.
Sí, los 90.
No. 90, a lo mejor hasta Friends, porque si se fijan ya aquí, ya no eran tan temas instrumentales, sino ya eran canciones completas, obviamente tirándole a que se convirtieran en canciones que se pudieran programar en la radio y hacerlas también un éxito comercial.
Claro. ¿Saben qué cuál me causaba a mí muchísima frustración? La Isla de Gilligan.
¡Uy!
Que nunca lo rescataban, era desquiciante para mí. Y te voy a decir otra que era una joya que deberíamos incluir en el siguiente programa, La Novicia Voladora.
Era preciosa.
La Novicia Voladora era preciosa.
Era Sally Field.
Bueno, Pada, no saben qué diversión, todo lo que sabe es una mini enciclopedia. Si lo quieren seguir en redes es @sauto, así ESE auto, ese auto, o el Insta de Pada en Instagram. Pada, te mando un gran beso, hacemos parte 2.
Gracias a todos.
Cuídense mucho. Oigan, regresando. ¿Qué es una estrella? ¿Qué es un agujero negro sin albur? ¿Por qué el cielo se ve azul? Pepe Franco está con nosotros, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. No saben qué gran maestro es. Más adelante, Ana Kudish, nuestra abogada de hierro, el ABC de las pensiones alimenticias. Y para cerrar, la vida en streaming con Pisu, todo eso antes de la una, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.